Estás escuchando SBS en español.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
Historias forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
Capítulo 3. Putis, la masacre de campesinos durante la guerra contra el terrorismo en Perú. Putis es una pequeña comunidad peruana del departamento de Ayacucho, la cuna del grupo terrorista Sendero Luminoso, cuya trágica historia fue plasmada en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por la atroz masacre perpetrada por el ejército contra sus pobladores. Según el informe, en 1983, Sendero Luminoso asesinó al vicegobernador de Putis, Santos Quispe Saavedra, lo que obligó a sus pobladores a huir a las montañas. Al año siguiente, el ejército peruano llevó a gran parte de estos habitantes de Putis, con engaños, de regreso a su comunidad, para luego cavar una fosa para una supuesta pisigranja y asesinarlos en lo que sería su tumba. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los campesinos fueron asesinados porque tenían sospechas de estar vinculados al grupo terrorista, pero además para lucrar con la venta del ganado de los campesinos. El equipo peruano de antropología forense El EPAF exhumó los restos de 92 campesinos en el año 2008. Hasta la fecha, es la fosa común más grande reportada en Perú. Esta es la historia del horror de esta masacre y de las investigaciones del antropólogo forense José Pablo Baraíbar. El camino a Putis es sinuoso y estrecho. Parecería que ha sido impuesto a la masa de montañas que se rehúsan a ser domadas. El vehículo, un pequeño bus para unos 12 pasajeros, que llevaba a José Pablo Baraíbar y el equipo forense del EPAF, sufría en cada subida y se distendía en cada bajada, azuzando fantasías de accidentes en medio de la nada y poniendo en duda en cada momento el cumplimiento de la misión.
Atrás quedó el tiempo de la exhumación, de la insistencia de los periodistas para que les mostrásemos esa cara del horror, la forma como, según nuestros cálculos, esas 92 personas, la mitad de ellas eran menores de edad, las habían asesinado y dispuesto en la fosa, de menos de un metro de profundidad. Putis era la última parada de varias exhibiciones de las prendas de los muertos, invitando a la gente a que las viera con la esperanza de que un reconocimiento nos ayude a lograr alguna identificación.
He En días previos, José Pablo Baráibar y el equipo del EPAF habían dispuesto en Guanta, también en Ayacucho, las prendas de las víctimas en los amplios balcones que rodeaban el patio central de una casona colonial y también en unas cuantas habitaciones habilitadas para tal fin. Una de estas habitaciones tenía solo zapatos, grandes, pequeños, de cuero y de plástico, viejos, usados y destartalados. Los pies que los habitaban habrían padecido frío. Los huecos habrían dejado pasar el agua y la helada de la noche.
Alguien me comentó que después de la matanza, gente de alguna otra comunidad rebuscó entre los muertos para llevarse vestidos y prendas. Prendas tal vez manchadas de sangre o con agujeros de bala, pero en mejor estado que las que tal vez ellos mismos vestían. Al pasar, las personas se detenían, miraban, lloraban un poco, se colocaban un pañuelo en la boca, como si el hedor aún dominase el ambiente. En realidad, todo olía a tierra, a viejo, a historias antiguas. La muerte huele a humedad.
Tras la parada en Guanta, José Pablo Braibar y el equipo del EPAF se fueron a Machuacancha, situada a unos pocos pagos de Putis. Se trataba de la puna misma, amarilla y de gramíneas altas, un campo de trigo improbable, atravesado por un riachuelo, cielo despejado y un sol inclemente. El equipo colocó unas lunas azules en las partes más planas y sobre ellas distribuyeron los mismos zapatos, los vestidos improvisados, las trenzas raídas y hasta anillos de metal enhebrados en un cordón, el tesoro de alguna mujer que los escondía entre sus ropas. Pequeños letreros en papel indicaban los códigos de procedencia en la fosa, la más grande de Perú, como se anunciaba en la época, esperando que alguien se sorprendiese de lo que habían sido capaces los peruanos en su larga guerra.
Las personas fueron acercándose, bajaban desde los cerros, no se les veía venir de ninguna parte, familias enteras con niños de la mano o críos entre brazos, personas viejas desplazándose con dificultad, uno que otro perro. Se formó una pequeña multitud, vecinos, amigos, familiares. Todos conocían a los muertos de Putis. Habían huido de la zona, se habían desplazado lejos del horror, pero estaban de vuelta. Esto se lo regalé yo a mi prima. Es mi hechura, repetía la mujer en su castellano andino, mientras sostenía una trenza colorida que habría sido usada para adornar el cabello. La mujer se volteaba hacia su acompañante, otra mujer vestida a la usanza, con las mismas trenzas de colores. Lloraba en sus hombros y repetía que ella lo había hecho.
Alguien se acercó y con voz calma le pidió sus datos. ¿Cómo se llamaba su prima? Le preguntaba si reconocía algo más entre las prendas expuestas. Los restos asociados pertenecían en efecto a una mujer que, como otras tantas, no sería identificada por la falta de familiares directos para un cotejo genético. La biología y la herencia pueden tanto, pero a la vez tampoco. De las 92 víctimas, solo se identificaron 27. El límite de la ciencia diría. Se recogieron muestras genéticas de familiares, se compararon los resultados de los huesos entre ellos, ya que había familias completas que habían sido asesinadas, y se lograron recuperar unidades familiares. Este es el papá. Esta es la mamá. Y estos son los hijos, aunque sin identificar, porque los huesos no tienen nombre. Cuando fue la entrega de los cuerpos, la fiscal con la lógica de que la justicia es la única capaz de remediar lo irremediable, les explicó a los delegados de la comunidad, o lo que quedaba de ella. 30% de la población original había sido exterminada a manos de Sendero Luminoso o el Estado peruano, que solo se podrían llevar los cuerpos identificados.
Esa mañana habíamos alineado los 92 ataúdes blancos en el patio de la fiscalía, bajo un sol abrasador, algunos con nombres impresos en una hoja A4 y otros solo con un código. La fiscalía había culminado su pericia y procedía a la entrega de los cuerpos de las personas que habían sido identificadas por los peritos. Pero el dirigente de la comunidad se resistió porque quería llevarse todos los cuerpos de sus pobladores para enterrarlos en el cementerio que ya habían construido para sus hijos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, primos y vecinos caídos. La fiscal insistió que existían disposiciones legales que regían los procedimientos para entregar solamente los cuerpos de las personas identificadas de manera fehaciente por métodos científicos. Pero el dirigente de la comunidad de Putis se mantuvo muy firme en su posición, creando una fuerte tensión con la fiscalía a la que no hicieron caso.
Los comuneros hicieron caso omiso a las explicaciones de la fiscal y dejaron claro que se llevarían todos los ataúdes. Al día siguiente, el cortejo se dirigió a Huanta y luego hacia Putis.
Recuerdo las fotos de la procesión interminable. Féretros blancos cargados por los comuneros en una fila que bajaba por la carretera serpenteante a través de los cerros. El cementerio había sido construido por la comunidad para recibir a sus hijos, a sus sueños truncos que hoy, en nichos de cemento, desafiaban los vientos gélidos de la tarde.
Los vivos, los que están, los que no se fueron, los recuerdan y los mantienen en este lado del mundo, el mundo de todos los días. Los piensan, les hablan, les cuentan sus penas, la de la madre angustiada por no saber, la del hermano menor que no tuvo al mayor para defenderlo, la de la hermana a la que nunca pudo cuidar ni celar. Entre ellos se entienden, murmuran cosas jamás escuchadas, códigos desconocidos para nosotros. Acarician sus ropas, las que algún día hicieron, lavaron y plancharon. Sus hilos les susurran cosas al oído, las hebras, la trama, la urdimbre, los puntos y la costura. Sus colores son siempre intensos, ni el invierno implacable ha podido reducirlos a manchas de tierra. Los vivos, los que están, traen a sus desaparecidos de regreso, a una sala, a un patio de escuela, a una plaza, a un pedazo de puna gélida. No hay más pedazos de mundo de persona en los Putis de Perú. No hay más dolor y silencio que en las profundidades de la tierra.
Putis es el Perú, le dije a Domingo Giribaldi, el fotógrafo que nos acompañó, mientras le indicaba el espacio que se abría bajo nuestros pies en el camino de regreso. El río y las montañas que se extendían hasta el fin del horizonte trazaban el esbozo de lo que, en efecto, era el mapa del Perú.
Tiempo después, José Pablo Baraíbar viajó a Estados Unidos para presentar la exposición de las fotografías de Domingo sobre Putis. En ese cóctel de traje y corbata, José Pablo se sintió observado con una especie de curiosidad científica, como si se observara a un insecto a través de un microscopio.
Yo miraba a un grupo de invitados VIP mirarme y me imaginaba que seguro lo primero que les venía a la mente era ¿y este dónde comprar sus gafas? Luego de explicar las circunstancias de mi ceguera pasajera, que es un pretexto perfecto para no reconocer a mi interlocutor, un muchacho interrumpió mi monólogo sobre mi país y las víctimas, diciéndome en realidad no he ido nunca al Perú, pero me gustaría Machu Picchu and stuff. El joven siguió diciéndome, ¿qué fashionable son tus glasses? ¿Qué me quería decir? Tal vez una forma elegante de referirse a las gafas enormes y chuecas de culo de botella que llevaba puestas. Un rato después, apareció del fondo de la sala uno de los diplomáticos peruanos de más alto rango, para hablar de todo y de nada, en un diálogo del que traté de huir.
En la incomodidad frente a este peruano de abolengo, José Pablo Baraíbar permaneció en silencio, copa en mano, hasta que el diplomático arremetió para pedirle que le muestre las fotografías de Putis.
En ese momento pensé que hubiese sido más fácil que yo fuese el fotógrafo y que las imágenes fuesen artísticas, como de mujeres desnudas o arquitectura clásica, pero no era el caso. Le expliqué que las fotos las había tomado un joven fotógrafo peruano, Domingo Giribaldi. El diplomático no paró de preguntar sobre dónde fueron tomadas y si estaba cerca de la ciudad. Sin tener idea de la geografía agreste y la dificultad de las comunicaciones del país al que representaba. ¿Se da cuenta? Le mostré una foto de la ropita de un niño de 2 o 3 años, su chullo, una chompita, un pantaloncito raído, hecho mierda en realidad. La mitad eran niños, bebés, jovencitos, todos menores de edad. El diplomático me preguntó, ¿por qué mataron a los niños? Y si los examiné, tuteándome, como marcando el quién es quién. Sí, yo los examiné, eran niños, un montón en realidad. Y según lo que sabemos, los mataron para robarles el ganado. Porque si bien eran miserables y sin posesiones, fíjese en esa chompa transformada en vestido. Le mostré una foto, la misma foto de la única prenda que no logro olvidar. Una chompa de hombre, grande, como de mi tamaño, cosida y remangada de tal manera para reducirla y transformarla en vestido para una niña, que no dejó de serlo cuando la metieron a la fosa con unos cuantos balazos.
El diplomático peruano siguió con sus preguntas sobre el por qué el ejército no se llevó solamente el ganado, sin parecer entender el trasfondo del conflicto interno peruano que duró 20 años y en el que murieron miles de personas, la mayoría del interior, a manos de Sendero o de las fuerzas del orden.
No sé cómo saqué una paciencia poco vista para explicarle que era más fácil matarlos. Digamos que esta gente era invisible y claro, lo sigue siendo. En el silencio aproveché para servirme otro vino y al regresar le dije, fíjese que esta gente, abandonada a su propia suerte por décadas, se puso fuerte y cuando la fiscalía trató de solo devolverle los cuerpos identificados, reclamaron y se llevaron los 92. Me miró profundamente. Se pusieron bravos y asumieron a todos como hijos de... Me quedé pensando un momento. Seguro digo hijos de Putis y el diplomático se descojona de risa pensando que le estoy tomando el pelo. Como hijos de la comunidad, le dije. Y allá construyeron sus nichos y los enterraron, todo con sus propios recursos. El diplomático, al mirar las fotos, inexplicablemente exclamó, tenía razón, el pueblo lo hizo, haciendo alusión al dicho de un expresidente peruano. Me tomé casi todo el vino, así de sopetón, lo miré con cara de ¿entendí bien o me perdí algo? Se volteó hacia mí y me dijo, bueno, un placer y muchas felicitaciones por el trabajo que hace.
El El sentirse fuera de lugar es un lugar común en el que nos hemos encontrado muchas veces. ¿Cómo será vivir fuera de lugar? Asumir que nuestra existencia no solo es invisible para los demás, sino que nuestra propia vida no cuenta igual que aquella de los demás. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más del 75% de las víctimas del conflicto fueron campesinos y quechohablantes, proporción dolorosa de un país paralelo, casi invisible, y que por ello pudo ser victimizado. Como dijera José María Arguedas, como un toro viejo al que se degüella y que por eso es impertinente. Hagamos de este mundo un lugar donde nadie se sienta fuera, sino parte.
La muerte a diario.
Historias forenses.
Con José Pablo Baraiva.
Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.